Bienvenidos al podcast de Reset. Aquí aprenderás sobre tendencias y transformación digital escuchando a expertos que de manera sencilla, relajada y clara te aportarán conocimientos y herramientas útiles para tu vida profesional y personal. Conéctate a Reset para que cambies el chip. El podcast de Reset hoy va a tener un invitado que nos hablará sobre negociaciones asertivas en entornos digitales. Él es José Alejandro Betancourt, consultor en ventas y negociaciones y magíster en administración de negocios.
La negociación es un arte que desarrollamos los humanos hace miles de años y esta pandemia marca un hito en su desarrollo y nos ha obligado a llevarla a nuevos canales, a entornos digitales. Entonces esta es una gran oportunidad para discutir el reto que esto impone para los profesionales hoy y para cualquier persona que hoy se enfrenta a una situación nunca antes prevista.
Vamos a comenzar hablando de qué es una negociación asertiva o de qué hablamos con el término asertividad.
Listo, la asertividad es la capacidad que tenemos nosotros para ponernos en los zapatos de otras personas y mover sus intereses. Es la capacidad que tenemos de entender qué es lo que hay detrás de cuáles son esos intereses y qué es lo que mueve a nuestro interlocutor de manera tal que podamos llegar a acuerdos y a concesiones que muevan los intereses de nuestro interlocutor. Eso lo que va a permitir es que él o ella satisfaga mis intereses y que yo pueda satisfacer los suyos en retribución. Y a eso nos referimos con asertividad, como ver ambas partes para poder llegar a mutuos acuerdos.
Y la asertividad corresponde también a quien está tratando de conseguir algo, en este caso, por ejemplo, un buen contrato para el área de ciberseguridad, ¿cierto? Un buen software, etcétera, como quien me está a mí ofreciendo ese producto.
Claro, totalmente. Siempre que necesitamos mover la voluntad de otra persona, esa otra persona puede ser un proveedor, un cliente, puede ser mi mamá, puede ser mi pareja, puede ser mi hijo. Siempre ahí ocurre una negociación. Cuando yo quiero mover la voluntad de mi contraparte, es muy importante saber qué es lo que lo motiva, cuáles son sus intereses y cómo yo puedo entender mejor su posición para mover su voluntad y satisfacer mis intereses. Entonces, sí, esto aplica a cualquier entorno y un entorno de compras, de ventas, áreas de comerciales son un perfecto ejemplo para cómo la asertividad juega un rol fundamental en las negociaciones.
Hay una frase que como que describe muy bien la asertividad y es aprenderse a poner en los zapatos del otro sin salirme de mis propios zapatos.
Muy bien, correcto. Es muy importante eso porque una buena negociación satisface los intereses de ambas partes. Es decir, deja satisfechos los míos y los de la otra persona. Entonces, cuando yo soy capaz de ponerme en los zapatos del otro, pero olvido mis propios intereses, al fin de cuentas, después de que termina todo el ejercicio, digo, listo, cerramos el negocio, pero fue pucha, tal vez conseguí más, o tal vez pude haber logrado un mejor acuerdo, o logré esta negociación, pero el margen resultante puede ser negativo, por ejemplo, o las condiciones no satisfacen todo lo que el área para la cual estoy sirviendo como negociador tenía como objetivo inicial. Entonces, es muy importante acordarme siempre de mis intereses y no olvidarlos. Creo que lo que más fácil ocurre es lo contrario. Solamente pensamos en los nuestros y no en el de nuestra contraparte. Pero sí, ambas posiciones son igualmente importantes para que lleguemos a un buen acuerdo. El peor de los casos es que no se cierre el acuerdo. Pues eso no está mal. Pues hay ocasiones en las que realmente la mejor opción es no cerrar el acuerdo, pero podría ocurrir que se cierre y que eso afecte la relación comercial. Podemos sentir que abusaron de nosotros, que se aprovecharon de nosotros, que nos cobraron de más, que que nos dieron, no nos dieron todo lo que nos podían dar, y eso deteriora la relación en el largo plazo. Entonces es muy importante que cada paso que demos sea lo suficientemente seguro para que sigamos marchando largo y tendido.
¿Cuáles son esos elementos, o mencionemos algunos de esos elementos que generan una negociación asertiva?
Listo, mencionemos dos muy importantes. El primero, los intereses. Creo que es el elemento más importante de una negociación. Y aunque digamos que el objetivo de esta charla es entender cómo esto se transforma en canales digitales, tenemos que entender que hay unos elementos de fondo dentro de las negociaciones que siempre están ahí, porque seguimos interactuando con personas, ¿cierto? Entonces, hay cosas de forma que se nos modifican, y creo que si me das la oportunidad, de eso hablamos un poquito más adelante, pero de esto puntualmente consideremos dos elementos fundamentales: los intereses y el mapán. Entonces, los intereses es qué es lo que yo quiero y para qué lo quiero. Cada vez que estamos en una negociación, nuestra contraparte y nosotros mismos somos muy buenos para hablar de el qué, pero no nos preocupamos por entender el para qué. Hay un muy buen ejemplo que me encanta y pone en evidencia a lo que esto se refiere, y es: una madre tiene dos hijos, los dos niños le piden, ella tiene una sola naranja, y los dos niños se le acercan y le dicen: mami, yo quiero naranja. Entonces la mamá, muy salomónica ella, toma la decisión de partir la naranja, le da la mitad al uno y la mitad al otro. Cuando se las entrega, uno de los niños empieza a pelar la naranja y raya la cáscara para hacer un postre. Y el otro de sus hijos comienza a comerse el interior de la naranja y bota la cáscara. Entonces, uno de ellos necesitaba la cáscara y el otro necesitaba solamente el contenido de la naranja. Hubo mucho, aunque inicialmente la mamá consideró que era la mejor decisión, en realidad hubo muchísimo desperdicio. Entonces, ella se quedó, si vamos a este caso y lo entendemos un poco, vemos que ella lo que hizo fue: mis hijos me pidieron naranja, pues yo les doy naranja, mitad y mitad. Pero no les preguntó para qué. Si yo hubiera sabido para qué estaban pidiendo naranja y hubiera entendido que uno quería hacer un postre y el otro quería comerse el interior, pues perfectamente hubiera satisfecho mucho más sus intereses y hubiera quedado mucho más contento y no hubiera habido tanto desperdicio, ¿cierto? Sí. Pues creo que esto pone en evidencia qué es lo que son los intereses. Nosotros tenemos que tener una pregunta clave, y es el para qué. A veces, en una negociación, nuestra contraparte puede parecer que el interés de nuestra contraparte es cerrar una negociación en el largo plazo, pero hay intereses individuales que están de por medio. A veces esos intereses es lograr un ascenso, a veces esos intereses es poder decir en la empresa que cerré un negocio con una compañía enorme. A veces esos intereses en la empresa es poder alzar el pecho y decir que cerré esta negociación más allá de la rentabilidad que se pudo, del precio que final que se pudo haber negociado. Entonces, cuando yo entiendo muy bien qué es lo que puede haber en la mesa, debajo de la mesa, y lo pongo encima, empiezo a tener armas fundamentales que me van a permitir satisfacer los intereses de la otra persona y satisfacer los míos, ¿cierto? Entonces, un primer elemento clave acá es los intereses, y la pregunta acá fundamental es el para qué. ¿Para qué me está pidiendo eso? ¿Para qué está poniendo un precio alto, bajo o estándar? ¿Para qué está pactando estas condiciones de entrega? ¿Para qué está pactando estos límites en cantidades o estas condiciones dentro de la negociación? Siempre por allá detrás hay un temor, hay una motivación. Y si yo la entiendo, puedo atacarla con otros argumentos que ayudan a mover las voluntades de las partes, ¿cierto? Desde lograr un descuento, pues yo tengo que entender qué es lo que quiere mi contraparte para poderlo mover. El segundo elemento es el mapán, o mejor alternativa posible, alcanzable y negociable. El mapán, básicamente, para no darle muchas vueltas, es lo que define el poder de negociación, es la mejor alternativa que cada uno tiene. Cuando uno se sienta en una mesa de negociación, normalmente tiene otras opciones. En el peor de los casos, mi otra opción es no hacer nada, pero siempre hay opciones alternativas a esta negociación. Y la pregunta para uno saber es, para uno entender mejor qué es el MAPAN es, ¿cuál es mi mejor opción en el caso de que nos paremos de esta mesa? En que lo llevamos a entornos digitales. En el caso de que acabemos esta reunión por Zoom, por Google Meets, y no cerremos ningún acuerdo. ¿A qué recurso puedo acudir y cuál es mi mejor opción? Si yo sé, poniendo un ejemplo muy básico, que yo tengo abierta una licitación y uno de mis proveedores ofertó 100 pesos y llegué a donde uno nuevo y la oferta de él es 150 pesos, suponiendo que todos los demás elementos son los mismos, pues yo ya estoy dispuesto a cerrarme y a frenarme porque pues tengo otro proveedor que me está ofreciendo todo igual, pero más barato. Eso lo que me brinda a mí es un poder de negociación alto y yo soy capaz de parármele en la raya a este proveedor y decirle no, yo necesito esto, esto y esto y ocurre ta, 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 ta y voy a conceder menos porque ya tengo un as bajo la manga, ya tengo una carta ganada. Entonces tengo un camino ya recorrido por el otro lado, entonces no voy a conceder tanto por acá. Entonces eso es el MAPAN, eso es la mejor alternativa que yo tengo. Y para esto, en este segundo elemento hay que considerar que para yo llegar, el MAPAN es lo que hace que las personas no se muevan, que no me bajen el precio, o que no me otorguen el descuento, que no me cambien esas cantidades, que no me entreguen en esos tiempos, que no, o sea, es lo que hace que ellos no se muevan de lo que están ofreciendo inicialmente. Y lo mejor que yo puedo hacer acá, en estos casos, es desvalidar ese MAPAN de mi contraparte. Si la mejor opción que tiene mi interlocutor es, no sé, por ejemplo, digamos que yo estoy tratando de comprar un producto que tiene unas cantidades limitadas y yo me doy cuenta dentro de la negociación que es que hay otro cliente que tiene este proveedor que ya tiene copadas gran parte de esas cantidades y yo empiezo a identificar, yo digo, ah, listo, pero yo soy muy astuto, y yo entiendo que yo lo que voy a proceder es a desvalidar esa mejor alternativa que él tiene. Y le digo, pero usted es consciente que ese cliente tiene un periodo de pago de tantos días. Pero usted es consciente, y eso posiblemente a usted le afecte la comisión. Entonces, si usted canaliza esas unidades por acá, podría ser incluso mucho más provechoso para usted. Cuando yo empiezo a entender cuál es esa mejor opción que él tiene y la desvalido, le quito mérito. Cuando yo trato de vencer esa oferta que mi contraparte tiene, pues puedo hacer que dé el brazo a torcer, como que conceda mucho más. Y la otra opción, cuando yo no puedo desvalidarla, es vencerla, es ofrecer algo mejor de lo que ya tiene. Pues ya le ofrecieron 100 pesos, pues me va a tocar ofrecer 110, ¿cierto? Pero el primer paso es identificar cuál es esa mejor opción. Creo que es algo que a veces no nos preguntamos y es muy importante para no perder tanto tiempo en una negociación.
Con estos elementos claros y sobre la mesa, en entornos digitales, ¿qué es lo que cambia? No cambia el fondo, cambia es como la forma, es más como... elementos de la comunicación en entornos digitales lo que entra a jugar aquí un papel importante.
Digamos que sabemos que seguimos comunicándonos y negociando con personas. Lo que cambia es el canal a través del cual lo hacemos. Ahora, hay unos ítems fundamentales dentro de la comunicación en entornos digitales que son clave. Yo he podido evidenciar que el mayor error que existe en negociaciones en entornos digitales es que no prendemos la cámara. Recordemos que estamos hablando con personas y las personas se conectan cuando nos ven a los ojos, cuando nos expresamos, cuando sonreímos, cuando movemos las manos y pueden ver la forma en la que nos expresamos con elocuencia. Eso nos permite convencerlos más fácilmente. Es más fácil que yo esté dispuesto a ceder algo a una persona que siento que conozco, a una persona con la que yo siento cierto grado de conexión, que una imagen que simplemente se mueve y vibra o se ilumina cada vez que habla. Eso no genera tanta empatía. Entonces, si yo soy consciente de la importancia de la asertividad, yo me pongo en los zapatos de esa otra persona y yo necesito que esa persona me valore esa comunicación conmigo. Entonces, yo diría lo primero y algo fundamental es prendamos la cámara. Permitámosle a esa persona que nos vea, que vea lo que estamos haciendo, nuestras expresiones, que haya una conexión humana y que empezamos a derretir ese hielo inicial y, y todas esas barreras que hay cuando no conocemos a nuestro interlocutor. Entonces, eso es lo primero y lo más importante. Otra herramienta fundamental dentro de la comunicación y que gana mucha importancia acá en entornos digitales es la escucha. Debemos ser muy buenos para escuchar. Si usted es de las personas que son proclives o fácilmente se ven interrumpiendo mientras su interlocutor habla, un muy buen tip es apagar el micrófono. Si yo apago el micrófono, me obligo a escuchar y participo en los elementos que son fundamentales. Una atenta escucha, puedo ir anotando, consolidando todas mis dudas y escuchar. O sea, escuchar es como, es enriquecer todo, me permite enriquecer todo mi discurso, me da tiempo para pensar, para formular, para generar contraofertas, para entender muy bien esas motivaciones. Escuchar es fundamental. Entonces, es una muy buena manera para evitar como interrumpir a nuestro interlocutor. Y otro elemento muy importante que se nos facilita en las negociaciones a través de este tipo de canales es que podemos grabar las sesiones. Y preguntan, pues yo, ¿para qué voy a grabar las sesiones? En equipos, en áreas comerciales, equipos de compras, equipos de reabastecimiento, por ejemplo, es una tarea muy chévere que se puede hacer, es hacer una auditoría aleatoria cada mes de 3-4 negociaciones y dejarle la tarea a las personas a que la estudien y que identifiquen cosas que hubieran hecho mejor. Cuando yo la escucho me doy cuenta de ¿sabes qué? En esta negociación no prendiste la cámara. Ve, esta persona te dijo esto. Y como te dijo esto, uno podría creer que tiene este interés, que te está pidiendo eso, te está pidiendo esas condiciones dentro de la negociación, pero el interés pareciera que quiere que esa plata le entre para este mes. Si ese es el interés y ese quiere que esa plata le entre para este mes, ¿qué tal si usted le ofrece que esa plata le entre para este mes, pero como no le interesa esto otro, usted le pide un descuento por acá, le cambia las cantidades por acá o le cambia otro tipo de cosas que para usted sean importantes? Miren que... Jorge, sí.
Resulta incluso como una estrategia muy provechosa para las áreas cuando tienen la posibilidad en entornos digitales de hacer negociaciones, porque quedan con esa tarea y ese aprendizaje, cómo hacerlo mejor. Queda esa grabación y cómo lo puedo hacer mejor. Me gusta mucho esa idea que estás dando.
Claro, quedó ahí con todo el material. Antes, un director de ventas que tiene un equipo, antes, alguna persona hacía una negociación, una interacción con un proveedor, un cliente, llámelo como quiera, no tenía otro recurso más que el cuénteme cómo le fue. Esa persona, no, fue lo peor, no, fue lo mejor, tal cosa, tal, tal. Y finalmente, cuando la negociación no ocurría, o incluso cuando ocurría y no cumplía con el objetivo del área, quedaba la duda, pero pues si él me dijo que le fue tan bien, o si él me dijo que su interlocutor, ¿no?, era de tal y tal manera, pues esto es esta es la evidencia. Y esto es un ejercicio como de retroalimentación y podemos ver en qué estamos fallando y esto es mejora constante. Tenemos ahí una herramienta súper, súper, súper buena.
Cuando se termina la reunión y hemos seguido estos pasos, prendemos la cámara, somos atentos en la escucha, grabamos la negociación para, posteriormente saber en qué pues se puede mejorar? ¿Qué continúa? ¿Qué sigue después de que se acabe la reunión? ¿Qué recomendaciones darías?
Antes de responderte esta pregunta, nos falta un elemento ahí de lo que mencionaste, y es, ojo, alejen la cámara lo suficiente para que se puedan ver cómo gesticulan, cómo mueven las manos para hablar. Eso ayuda a que tengamos más poder de convencimiento y que la persona entienda mucho mejor lo que le estamos diciendo. Las manos es un elemento fundamental, y a veces en estas sesiones con la cámara solamente mostramos el rostro y no es suficiente. Listo. Y ahora, para responder tu pregunta, ¿cuáles son esos pasos a seguir? Laura, yo creería que lo más importante, una vez empieza la sesión, es recordar cuál es el objetivo que atañe, cuál es el objetivo por el que están. Y cuando acaba, hay que hacer una retroalimentación de todo lo que se habló. Porque a veces digamos que es como que vamos escalando un árbol y lo que queremos es llegar a la cima, pero a veces en la negociación nos vamos por una rama, nos vamos por la otra y nos empezamos a desviar, cuando el camino más corto es simplemente seguir ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo, pero a veces nos quedamos en las ramas. Entonces es muy importante retroalimentar y decir, listo, entonces el objetivo era este, lo que hemos acordado hasta ahora es esto, esto y esto, y al final de las sesiones lo que acordamos es esto, 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 y estos son los pasos que van a ocurrir y el compromiso de cada una de las partes. O sea, retroalimentar y que todo el mundo esté de acuerdo en el entendimiento y los acuerdos que se llegaron ahí. Eso sería algo fundamental. Y pues eso acompañado de un acta o de un correo electrónico que quede por cerrada pues la sesión. Las actas eran un elemento muy bueno cuando uno no grababa las reuniones. En este momento las actas no tienen que ser tan detalladas si yo grabo las sesiones. Digamos que eso, hay áreas en grandes compañías que todavía se dedican a redactar grandes actas. Pero pensemos lo que si yo estoy grabando una sesión, una reunión, y eso me está quedando grabado, por ejemplo, en Google Meets, que me queda automáticamente grabado en el Google Drive. El acta que yo tengo que enviar es simplemente, listo, entonces los acuerdos de esta reunión fueron estos, estos y estos. Yo no tengo que detallar qué fue lo que ocurrió, qué dijo Pepito Pérez, qué dijo fulanito. No, eso ya quedó en la sesión. Y en el caso que hubiera alguna novedad y alguien quiera evidenciar qué fue lo que ocurrió, está la grabación. Entonces, esa retroalimentación sería algo importante, y creo que algo fundamental que muchas veces dejamos es que no pactamos el siguiente paso. Es decir, cuando estamos haciendo una negociación, si yo presento una propuesta comercial o si me presentan una propuesta comercial, si yo solicito que hagan un ajuste a esa propuesta, lo que sea, siempre debemos definir cuál es el paso siguiente. Si no definimos cuándo nos vamos a reunir, cuándo es esa siguiente revisión, cuándo va a ocurrir eso que va a pasar, entonces nuestros cerebros se van a concentrar en otro tipo de cosas y se va a dilatar. Entonces poner un ancla o una bandera, una línea de tiempo clara es fundamental. Entonces, en esta misma sesión, venga, citemos de una vez la siguiente, entonces nos podemos ver para el próximo miércoles 3 p.m. acá estoy viendo que tienes un espacio, te agendo en ese espacio, ay sí, tal cosa, ta, ta, ta. O no, es que ahí tengo un espacio, déjame yo reviso, no, dime de pronto qué otro espacio te parece, entonces te propongo tal y tal fecha, pero siempre dejemos el siguiente paso de una vez definido y claro. Eso es algo súper importante para que nos volvamos mucho más eficientes en esa gestión comercial.
No sé si este puede ser un tip que me surge que puede servirles a todos, y es un tipcito para saber regatear.
Creo que es algo muy común y eso es, esto es otro elemento de fondo que ocurre siempre. El regateo es una cosa muy importante dentro de las negociaciones y mucho más cuando somos latinoamericanos. Nosotros necesitamos sentir que ganamos algo. Eso es como cuando uno... A ver, como cuando uno, ¿qué? Cuando uno va a comprar ropa y no la compró en descuento. Bueno, no, pongamos un ejemplo mejor, compré un televisor y no lo compré en descuento. Y después me dice la vecina, ve, pero yo compré tal o un familiar, yo compré ese mismo televisor en tal precio, o incluso peor, lo veo en un anuncio que salió con un descuento. Eso es un dolor horrible porque uno dice, juepucha, yo pude haber logrado un mejor precio, pero no esperé. Nosotros estamos acostumbrados a siempre ganar algo. Tenemos que sentir que nos dieron algo. Incluso cuando el precio con descuento puede ser más alto que un precio de línea en otro lado, pero sentir, saber que hay un descuento de por medio, que hay algo, que hay una concesión, es algo muy importante. Entonces, qué bueno que mencionas eso, Lauris, porque el regateo sí es un elemento súper importante en todas las negociaciones. Si me lo preguntas, yo, en el regateo hay tres momentos fundamentales. Sí, ok. Tengamos en cuenta que antes de eso, que si no concedemos algo, nuestra contraparte va a sentir que pudo haber logrado una mejor negociación. Entonces es muy importante que sienta que ganó algo y poder yo también lograr eso, porque nosotros vamos a querer lo mismo. Entonces, el primer momento para regatear es hacer una oferta. Siempre un 20 o un 20% por encima o por debajo del precio objetivo. Si yo estoy comprando, pues hago una oferta con un 20% por debajo. Si yo estoy haciendo una venta, pues en mi primer ofrecimiento puede ser un precio 20% por encima. El segundo momento, cuando ya eso ocurrió, es ceder de ese 20% que yo tenía ahí como bajo la manga. Yo en la contrapropuesta lo que puedo hacer es conceder un 12 o un 15%. Entonces esa persona siente que ya ganó un descuento, pero ojo, yo ya había presupuestado ese descuento. Listo, yo ya lo tenía ahí bajo la manga. Entonces ya solté un 12 o un 15%. Y en ese momento, ahí se cierran el 80% de las negociaciones. El 80% de las personas se sienten seguras de decir, ya gané algo y pueden dar el siguiente paso. Cuando estamos hablando exclusivamente, pues, como de precio, pero ponele que esto no solamente es precio, yo puedo regatear cantidades, yo puedo regatear condiciones de pago, yo puedo regatear tiempos de entrega, etcétera. Entonces, pero aplica el mismo principio. Y ya después de que yo ya hice esa primera entrega, que estoy en el momento 2, digamos que no se cerró la negociación. Entonces, llego al momento 3. Y en ese momento 3, yo concedo ese 8 o 5% que yo tenía ya presupuestado bajo la manga. Recuerden que desde el principio teníamos un 20%. Entonces yo entrego ese 8 o 5% que me está restando y ahí está ocurriendo algo muy importante. Y es que le estamos mostrando que primero le entregué un 15% y ahora le estoy entregando un 5%. El mensaje que estoy enviando a su cerebro es, me estoy quedando sin más, ya no tengo para dónde más. Listo, o sea, ya cada vez mi oferta está disminuyendo. Estoy dando la idea de que ya no tengo herramientas para darte, te estoy dando todo lo que puedo. Y hay un tipcito aquí que me encanta, que funciona supremamente bien. Y es entregar algo, un elemento no monetario. Algo, si yo estoy negociando precio, en este tercer momento, yo entrego ese 5% y enseguida. Y digo, y te voy a encimar esto y esto, o te voy a encimar tantas horas de soporte, o te voy a dar te voy a ampliar la garantía durante un mes, 2 meses adicionales. Esos elementos lo que hacen es reafirmar esa idea de que, pues pucha, me quedé sin nada de lo que usted me estaba pidiendo, sea precio, sea tiempo, sea lo que sea, pero le estoy ofreciendo algo por acá. Y eso es de verdad todo lo máximo que puedo darte. Te estoy poniendo todas mis cartas sobre la mesa. En este tercer momento, les aseguro que su contraparte va a estar absolutamente convencida de que ustedes entregaron todo lo que podían. Y si la negociación no se cierra, no va a ser porque esa persona creyó que usted podía entregar más y no lo entregó. Créame que va a estar convencida de que usted entregó todo lo que tenía. Y eso va a facilitar y abrir las puertas de la negociación de una manera impresionante. Entonces, eso es una muy buena manera de regatear y de poder darle vía libre a las negociaciones, sobre todo nosotros los latinoamericanos que somos tan buenos para eso.
estos momentos, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo ves el futuro? En este resto del año, por ejemplo, ¿el tema de las negociaciones seguirá fuertemente en entornos digitales? ¿Va a cambiar? ¿O será más práctico y se va a posicionar para que sea full digital? ¿O crees que va a volver a ser como antes? Como yo te visito, te llevo el portafolio, voy con todo mi equipo para presentarte la propuesta, etcétera. ¿Qué crees tú?
No, esto cambia totalmente. Primero, qué bueno que mencionas algo ahí muy importante, es que tenemos que considerar que todos nuestros activos de ventas o de pues, los elementos que necesitamos dentro de la negociación, debo tener todo listo, nada de que yo te mando el brochure, que yo te mando tal cosa, no. Hay que digitalizar todas esas experiencias, al menos en la mayor medida posible, porque esto es algo que llegó para quedarse, definitivamente. O sea, gran parte de nuestros y eso va a implicar que estos espacios van a ser más comunes de lo que creemos. O sea, el día de mañana las personas no solamente, digamos que antes también se podían hacer de manera virtual, pero estábamos acostumbrados a hacerlos presencialmente. Ahora no, entonces ahora ya es muy natural que lo hagamos a través de estas plataformas. Entonces eso brinda unas grandes ventajas. Una es que pues nos ahorramos los desplazamientos, los equipos de ventas, de compras pueden ser mucho más eficientes, ¿cierto? Y podemos avanzar mucho más rápido. Y lo otro, y es algo fundamental que no hablamos en los elementos de comunicación, es que cuando las personas, si pensamos que esas personas van a estar trabajando en casa, casi que nos están abriendo una puerta, una parte de sus vidas que es súper importante para generar empatía. Entonces, cuando esa persona prenda la cámara, evalúen muy bien de qué elemento pueden ustedes pegarse para generar una conexión. Veo que tienes allá un afiche de este artista. A mí me encanta la canción tal. Veo que tenés un cuadro de Chichen Itza. Estuviste en México. Yo fui hace un tanto tiempo y me encantó. ¿Qué fue lo que más te gustó a vos? Ese tipo de conexiones, elementos en común, son súper importantes. Esta gente nos está abriendo un pantallazo a sus vidas. Y yo poder pegarme de algún elemento para generar conexión es algo que yo antes no tenía en una oficina. Mucho menos si eso estaba pasando en un restaurante o en mis oficinas o en las de él o ella. Entonces, aprovechemos eso. Y respondiendo a tu pregunta, Lauri, sí, definitivamente esto va a cambiar y esto impone nuevos retos, pero también unas grandes ventajas y unas puertas que se abren que tenemos que empezar a aprovechar de la mejor manera.
¿Existen algunas herramientas digitales que tengamos que conocer ahorita con el tema de las negociaciones en entornos digitales o no cambiarán esas herramientas, que no sean las de siempre, es decir, lo que tú decías, el Meeting o el Teams o el Zoom, alguna otra herramienta que se deba hacer diestro en ella para hacer estas negociaciones?
Sí, yo creo que hay un par de herramientas que todos deberíamos poder manejar. Digamos que yo siempre recomiendo que las cotizaciones se presenten face to face porque eso permite entender mucho mejor qué es lo que estoy cotizando, pero si no es posible y yo voy a enviar una cotización, pues es muy importante por lo menos grabar un video mientras la presento. Entonces yo, herramientas como Loom, LOOM, me permiten grabarme mientras estoy navegando por la pantalla. Entonces esas personas van a ver mi rostro, mi cámara y mi pantalla mientras yo estoy mostrando esos elementos. Hay herramientas, hay CRMs y otras herramientas de venta que me permiten colgar mis archivos, mis cotizaciones, mis presentaciones y en vez de enviarlas, yo envío un enlace y esa persona cuando ingresa ese enlace deja el registro de hasta dónde leyó, si leyó, si no la leyó, hasta qué diapositiva leyó, cuánto tiempo pasó en cada diapositiva. Son insights fundamentales que me permiten a mí llenarme de elementos para saber qué fue lo que le llamó la atención. Si veo que se quedó mucho tiempo en una diapositiva, posiblemente le causó dudas. O si veo que se dirigió directamente al precio, yo voy a entender que no vio qué era lo que yo le estaba cotizando, qué era lo que le estaba proponiendo en esa presentación. Y va a ser mucho más, voy a saber cuándo haga la siguiente llamada y hable con esa persona en qué es lo que tengo que hacer más hincapié. Este tipo de facilidades están en el CRM de HubSpot, por ejemplo. Pero sí, creo que hay herramientas que nos facilitan muchísimo la vida y que todos deberíamos manejar.
Para finalizar, José, ¿algún otro mensaje que nos quieras dejar aquí en el podcast de Reset Sonoro?
Digamos que yo creo que el mensaje con el que cerraría esto es: nosotros seguimos estableciendo comunicación y negociando con personas. No se nos olvide que las personas se conectan visualmente, que las decisiones en una negociación, por más racionales que parezcan, ocurren en el cerebro emocional, el cerebro límbico. Eso ocurre por más allá del plano consciente. Entonces, cuando hay buenas conexiones humanas, cuando hay empatía, cuando podemos establecer elementos en común, y es mucho más fácil llegar a acuerdos. Entonces, debemos pensar en generar conexiones de valor, incluso a través de una pantalla, para que esta persona se conecte conmigo. No creamos que es suficiente con enviar, con mirar, con leer. No pensemos que las personas son robots. Son personas que necesitan conversaciones, necesitamos empatizar, necesitamos generar espacios de confianza, y esto se puede lograr a través de espacios de canales digitales.
Gracias por escuchar hasta el final este séptimo episodio. Reset Sonoro, un podcast donde aprendes sobre transformación digital y todo lo que la rodea, escuchando a expertos que nos hablan de manera sencilla, relajada y clara, aportando conocimientos y herramientas útiles para tu vida. Nos escuchamos pronto.